El Chanálisis.
El Chano está comprometido con lo que pasa en el mundo y, claro está, con la actualidad. Como lo prometido es deuda, el caletero le ha preguntado a su cuñado Alfonso para que le diga qué cinta beta se acerca más a lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. Y ya la tiene, sí, ya la tiene. Todo un thriller político con sus tintes humorísticos. Vamos, la película ideal. Señoras y señores, amigo Diego, que sé que estás escuchando, preparen sus palomitas, adecúen sus asientos, cojines y almohadas para disfrutar del Chanálisis de Argo.
¡Oh, hombre! ¡Oh! ¿Qué película?
Yo no la he visto.
Muy mal.
La tengo que ver. En el Chano.
Peliculón. Ahora te la cuento.
Vale.
Muy buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película de suspense y drama histórico, muy actual, porque sí, como bien ha dicho Charo, está basada en las consecuencias que tuvo la revolución iraní del año 79. Se trata de una película que se llama Argo, para cuya banda sonora se barajaron los amigos de Gine con Argo se muere en el arma, pero la productora no lo veía porque el Rocío chocaba de frente con la revolución islámica. La película está dirigida por Ben Affleck, que se llama así porque era el primero que llamaba a la madre para ir por los mandados. Ben Affleck y los hermanos van después.
De verdad.
Y está protagonizada por el mismísimo Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin y John Goodman.
Juan Buenhombre, ¿verdad? Grande.
Y Argo ganó 3 Oscar en 2012, mejor película, mejor guión adaptado y mejor montaje. La película se inicia tras la caída del Shah de Persia en Irán, donde los iraníes exigían ya una revolución islámica porque entonces el país se llamaba Persia y claro, las mujeres eran las persianas y ellos eran los persianos. Y había cachondeo en el mundo árabe porque les ponían cuerda en la frente para levantarlo. Tejalo y se recogían. Y había cachondeo. El cachondeo en el mundo árabe era gordo. Entonces, cuando cae el Shah, llega el Ayatolá Jomeini.
Uy, es verdad.
Que el apellido no suena raro, pero Jomeini en Irán es como Jiménez en español. Jomeini es Jiménez.
Ah, mira.
De hecho, en Irán había una serie que se llamaba Curro Jomeini, que era un bandolero iraní que robaba por la sierra de allí, acompañado del bandolero islámico, el Al-Karrobo. Y también se hizo muy famosa en aquella época la canción de la cantante iraní María Jomeini. Con la canción Se Acabó, que se la dedicó al Shah de Persia. Se acabó y salía Jomeini recogiéndose la túnica, dándose una patadita.
¿Está la cosa?
El Shah se llamaba Mohamed Reza Pahlavi. Y cuando llegó a Jomeini se cambió el nombre a Mohamed Reza, lo que sepa, y salió huyendo a los Estados Unidos.
Todo eso es para ponernos eso.
Y luego estaba el personaje que el Ayatolá Jomeini, que era una mezcla entre la Alemania y el jeque árabe que hacía Pepe da Rosa en Se Acabó el Petróleo, con Paco Gandía y José.
Madre mía.
La película comienza cuando el 4 de noviembre del año 79, cuando entre Estados Unidos e Irán había más discusiones que un concierto de Pimpinela. Y un grupo de militantes se mete en la embajada de Estados Unidos de Teherán.
Madre.
Estos militantes eran de un grupo islamista radical de Teherán, que ayer los nombramos, que se llamaba Sebaya en Teherán. Usaba el nombre de la capital, Sebaya en Teherán. Que estaba en contra de los americanos y del presidente Jimmy Carter porque había concedido asilo al Shah de Persia.
Claro.
Cuya monarquía había sido apoyada durante unos años por Occidente hasta que se acabó. Y entonces la situación se vuelve más peligrosa que un tiroteo en un ascensor cuando los revolucionarios toman el control del edificio diplomático, se meten en la embajada de los Estados Unidos, crisis de los rehenes, y capturan a 66 miembros del personal de la embajada. Pero en medio de todo esto, 6 diplomáticos de los Estados Unidos logran huir de la captura.
Ah, mira, menos mal, ¿y a dónde fueron?
Porque decían que hemos comprado unas tarrinas de caracol en el Nebraska, en Cádiz, y las tenemos para acá y tenemos que ir por ella. Entonces, bueno, el guardia dijo, venga, pues ir por ella. Y entonces se escaparon. Y tras abandonar la embajada, antes de que los militares controlen el edificio, buscan refugio y se meten en la residencia del embajador canadiense en Irán, Ken Taylor, que los esconde en secreto, sabiendo que esto es peligroso.
Mucho.
Graves consecuencias diplomáticas, porque pone incluso en riesgo su propia vida.
Por Dios, qué miedo.
Durante los 6 semanas, los 6 estadounidenses están escondidos, porque aquello tenía más peligro que ya le hemos dicho alguna vez, que un león que va a sacarse sangre, porque que va en ayuna, mientras la crisis internacional continuaba intensificándose. Sí. Y en Estados Unidos, en Washington, se convoca un plan para ver cómo pueden rescatar a los 6 fugitivos provocar un conflicto mayor.
No estaba Trump todavía.
Trump. Vale. Entonces, la situación es más delicada que una torta de Inés Rosal en una mochila, en una excursión. Fíjate el cuidado que hay que tener con eso, porque si no, cuando tú la abres, está todo hecho mijita. Porque cualquier intento de evacuación que falle podría empeorar la crisis de los rehenes y poner en peligro a los 60 estadounidenses que siguen en la embajada. Y para encontrar la solución, el gobierno de los Estados Unidos recurre a Tony Méndez.
Bien.
Tony Méndez, que tiene nombre de cantante de orquesta de salsa cubana, pero es un especialista en rescates de la CIA.
Su trabajo consiste
en diseñar estrategias para sacar gente de países hostiles sin levantar sospecha. Pero claro, cuando Tony Méndez ve las propuestas
se mueren,
dice,
vamos.
Mira, esto tiene todo más riesgo que operar sin desfimosis con un cirujano con hipo.
A ver, ¿por dónde corta?
Las descarto. Algunos de los planes de rescate eran que los estadounidenses se hicieran pasar por profesores, por trabajadores, pero ninguna parece convincente. Y en ese momento un funcionario de la CIA está viendo una película y dice, mira, podemos hacer una operación encubierta que se trate de hacer como si filmáramos una película de Hollywood en Irán para sacar a la gente.
Vale.
Una producción falsa, ¿no? Llevando allí las cámaras y eso. Su plan consistía en hacer pasar a los 6 diplomáticos por un equipo canadiense de cine que viajaba a Irán para buscar localizaciones y sacarlo. Oh. Pero claro, esto tenía muchos riesgos, porque dependiendo de la película que fueran a hacer.
Claro. Eso también es verdad.
Porque uno subiría y dice, vamos a hacer una película de pelo. Y dice, una película de pelo. Con los ayatolás entran en cólera. Las mujeres allí van más tapadas que uno de Burgos en diciembre al acotarse. Uno dijo, ¿por qué no rodamos los vingueros?
No, ni
Pajar ni Esteso hablan iraní. Y luego el bingo está prohibido por la Revolución Islámica.
O sea,
aquello se estaba poniendo complicada. Y claro, la película se complica porque eso era Hollywood y cualquier cosa que oliera americano podía ser sospechoso. Pero una noche, Tony Méndez, este de la CIA, estaba viendo en su casa la final del Falla.
¡Ay, por Dios!
Cuando tiene una idea.
Mira.
En el año 79. Cuando ve que Manolo y Modesto Barragán...
¡Otra vez Manolo y Modesto!
Presentan al coro de Puerto Real Aires de mi Tierra, que fue el primer premio provincial, a Tony se le ocurre un plan, que es traer una comparsa del carnaval de Irán al Falla, para sacar a la gente metida en la comparsa.
¡Una comparsa! Espérate, una comparsa de Irán al Falla.
Claro, y decir que los diplomáticos... Y decir que los diplomáticos son los autores y los componentes. Tony Méndez y la CIA contactan con la peña de los Majara del puerto.
Madre,
se reúnen
Dios.
Allí la CIA con Pedro de los Majara y Manolo Arbaiseta y le dice, mira, nosotros podemos ir allí a sacar la comparsa, pero nosotros hemos sacado la comparsa a Israel y no está el no para bollo entre Israel y Irán, a ver si no vamos a salir, a ver si van a secuestrar Pacol y Arpelagico. Y entonces descartan, los Majara dicen que no van allí a Israel.
Nada.
Y entonces la CIA cambia de planes y para sacar a los 6 diplomáticos y a los 66 rehenes de la embajada deciden cambiar de planes y en vez de una comparsa quieren sacar un coro
para poder sacarlo
a todos.
Claro, más lógico, claro.
La CIA contacta con Paco, el de la Peña del Molondro, un reconocido maquillador de la calle de la Parma, que había trabajado anteriormente con el coro de la Viña. Tony Méndez llama a Julio Pardo, a Nando y Miguel y a Fali Pastrana del Coco Zamora y se reúnen en una peña.
¿Pero dónde?
En una peña, entonces apuntan a un coro de Irán.
Verá.
Al COAC de 1980, apuntando como componente y figurante a los 6 diplomáticos y a los 66 que estaban en la embajada, y comienzan a construir toda la infraestructura necesaria para hacer real la mentira.
¡Qué locura, Dios mío!
Escúchame, que esto no es nada lo que viene ahora.
¡Madre de Dios!
Al coro de Teherán lo apuntan en el Falla, en el boletín de inclusión. Lo apuntan como nombre, pone coro islámico, no das no pringa de la versa que somos persas.
No dan no pringadas.
Bueno, un nombre así un poco, la descripción del tipo, iban vestidos todos de ayatolá con las barbas. Y entonces esto se presenta a las autoridades iraníes como un ambicioso proyecto que dará a conocer la revolución iraní de Jomeini por todo el mundo a través de la televisión de Canal Sur para toda la final.
¿Ya estaba Canal Sur?
Claro, estaban hablando, ¿no? Y entonces, para reforzar la credibilidad del coro, la CIA, no vea, crean carteles anunciándole en la Erizá.
La Erizá.
Aparecen en Teherán unos carteles de la Erizá, todos los árabes mirando aquello, esto que es, la Erizá. La Erizá y en árabe. En la Pestiñá, la Ostioná. Encarga el libreto. Va Fali Pastrana a una entrevista allí a Radio Teherán.
Radio Teherán.
y abren una oficina en La Viña que es solamente para este proyecto. Y la operación es tan convincente que incluso periodistas y profesionales del carnaval de Cádiz, como Enrique Miranda y Miriam Peralta, los padres, porque ellos eran jóvenes en aquella época, llegan a creer que el coro de Teherán se encuentra en fase de producción antes de los ensayos. Pero en Irán, los revolucionarios del grupo islámico se vayan en Teherán, descubren documentos destruidos dentro de la embajada y comienzan a reconstruir la fotografía del personal diplomático. Y se dan cuenta de que algunos miembros de la embajada no están entre los rehenes. Los seis que se habían ido al principio. Y entonces, a pesar del creciente peligro, Tony Méndez, este de la CIA, decide viajar personalmente a Teherán para ejecutar la operación y pedirle dinero a Jomeini para el viaje del coro a Cádiz. Que le pongan auto a ese Jomeini, no va a llevar tan autobús que no vea el viaje largo. Como tengan que cerrar la preselección y cantar el primer día de semifinales, vamos a tener un problema. No le va a dar tiempo de volver.
No le da tiempo.
Y luego volvéis.
Entonces, Tony Méndez llega a Teherán y coge el alias de Paco, el de la batea, que sonaba corista. Jomeini, que hay un señor aquí que quiere verlo. ¿Quién es Paco, el de la batea? Jomeini con las barbas. ¿Por qué pase?
¡Ay, qué tontería!
Y entonces Paco, el de la batea, Tony Méndez de la CIA, se entrevista con Jomeini con la misión de preparar la salida de los seis diplomáticos. Una vez llega a la residencia del embajador canadiense donde estaban los seis diplomáticos refugiados, le explica el plan a los fugitivos y le da carnet falso de socio de la peña al Sharpa, de la Viña. Los americanos, ¿esto qué? Tú guárdatelo en el bolsillo. Y además le da tres bandurri y tres guitarras.
Tú dale.
Hombre, para que fuera aquello...
Increíble.
Dale ahí.
Al principio los diplomáticos, lógicamente, dudan del plan. Dice, esto es una rayada. ¿Qué hago yo con un carnet de la Peña Sharpa? Yo soy americano. Y esto no lo veían muy claro, ¿no? Esto de hacerse pasar por corista, porque parecía poco arriesgado y poco creíble. Ay. Pero, sin embargo, comprenden que no hay otra solución.
Claro, es lógico.
Quedarse en la tarde o temprano, le van a coger. Claro. Y entonces los podrían ejecutar incluso. Y entonces, finalmente, aceptan participar en la operación. A través de YouTube aprenden a tocar la bandurria, por lo menos la farseta de los duros antiguos.
Y había YouTube y todo, claro, fíjate.
Argo. Y cuando todo parece listo para la evacuación, cuando ya está todos los rehenes vestidos de ayatolá con las bandurrias y todo, para empezar los ensayos en Cádiz, porque el coro ensayaría dos días en Cádiz y dos en Teherán, como la chirigota del Yuyu.
Igual.
Para poder sacarlo todo en varios viajes, ¿sabes? Te digo.
Bueno, vea tú.
Pues cuando están ya a punto de embarcar todo eso, Tony Méndez recibe un mensaje urgente desde Washington. Dice, la operación ha sido cancelada. Dice, ¿qué dice? ¿Qué me está diciendo con la que tenemos ya el día aquí? ¿Por qué? Dice, porque mira, al falla se ha apuntado mucha gente este año. Y ha dicho Carlos Mariscal, consejero de fiesta, que solamente van a concursar los cabezas de serie. Y como el coro de Teherán era nuevo, pues no podía ir. Se cae el plan. Pero el jefe de la CIA se lleva a Carlos Mariscal al restaurante El Faro, lo pone hasta el bigote de paté de cabracho y dice allí que vengan lo que quieran. Y entonces reservan los billetes de avión Teherán-Jerez que habían sido cancelados. Teherán, aeropuerto de La Parra. Entonces todo el grupo de rehenes y los seis diplomáticos se dirigen al aeropuerto de Teherán. Los guardias están examinando las bandurrias. Esto es raro, un coro en Teherán. Piensan, esto no. Vestido, los rehenes todos vestidos de ayatolá con serpentina como pelillo y hacen preguntas que podían revelar la verdad en cualquier momento. Por ejemplo, un guardia los pone y dice, cantarme el tango antes de embarcar. No, todavía no ha mandado la música, no gana, ¿no?
Vamos, lo que viene siendo.
Y la situación alcanza el punto crítico cuando uno de los agentes de seguridad islámico decide verificar, dice, vamos a ver si es verdad que están de sangre apuntado a Cádiz. Y entonces llama al número de la Fundación Gaditana del Carnaval, que estaba en la Plaza Mina. Y el teléfono lo coge en Cádiz Paca Rodríguez, secretaria de la Fundación. Y le sale un gallo hablando en árabe. Y se ha apuntado un coro de Teherán. Y dice, Paqui, a mí no me consta esta inscripción. Pero la CIA logra quita a Paqui.
Quita a Paqui, sí, la quita de momento.
Y pinchan a otro y engañan a los iraníes convenciéndose que sí, que efectivamente están apuntados al falla. Y finalmente los seis diplomáticos y los 66 rehenes logran pasar los controles de seguridad cantando los duros antiguos para despistar y suben al avión de Swiss Air que los sacará de Irán. Justo cuando la aeronave se prepara para despegar, las autoridades iraníes empiezan a sospechar del engaño, pero ya es demasiado tarde.
Ya están, ya.
Y el coro islámico, no dar no pringar de la versa, que somos persas, logran salir de Teherán con 66 gachó vestidos de ayatolá y con las bandurri llenas de papelillos.
Ale.
El avión despega y abandona el espacio iraní, marcando el éxito de una de las operaciones más audaces en la historia de la CIA. Y luego, al final de la película, hay un epílogo donde Tony Méndez recibe en secreto el antifaz de oro del Carnaval de Cádiz por su papel en la misión. Aunque el reconocimiento permanece clasificado durante varias décadas.
Ay, mira, entonces no
ya
se
él
sabe,
vuelve a su
claro.
Empresa. Y un epílogo al final de la película dice que los rehenes estadounidenses se escaparon durante la eriza y nunca llegaron allá al falla.
Ah, entonces ni llegaron a preliminares.
No. Una vez que estuvieron en la viña y se nos toca hacemos aquí. Nos toca cantar Marti, se más te va a cantar un romano. Y se fueron a la base de Rota y huyeron al Estados Unidos.
Uy, a la base.
Plena el coro iraní, los rehenes se escaparon en la eriza. Este es el epílogo. El coro nunca fue al falla. También vale. Señala que